antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual, y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3, 5. Primero voy a ir a Apocalipsis 3, 1 en adelante, que dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no se han hallado tus obras bien acabados delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. En eso terminamos. La semana pasada les di este inicio y después vimos el contraste que existe entre los versículos 4 y 5. Y les dije que tenemos que estudiar los dos versículos juntos para poder llegar al meollo de estos dos versículos. En Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Como pueden ver aquí, está haciendo un contraste entre estas pocas personas y la mayoría de la iglesia, y esto se los indiqué a ustedes con... Este es un universo de creyentes, pero este solamente es el grupito de creyentes que está avanzando. Muy pequeñito el eje dentro de la iglesia. Todos los demás miembros de la iglesia estaban separados, idos al mundo, con todas las cosas que existían en esta iglesia de Sardis, como yo les conté anteriormente. Estaban distraídos con todo, con todas las cosas que se daban, y solamente tenían entonces la apariencia de piedad. Pero en realidad no querían conocer las cosas de Dios, pero sí hacían pues, sí cantaban, hacían ciertas cosas que parecían ser cosas sagradas, pero en realidad, verdad, no lo eran porque lo estaban haciendo negando el poder del Espíritu Santo en ellos. En Apocalipsis 3:5, él le da a la iglesia un aliciente, le dice a la iglesia, al vencedor, este será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí tenemos algo que comenzamos a estudiar la semana pasada y es la frase que no borraré su nombre del libro de la vida. Y eso es muy importante porque nos deja saber que aquí está pasando una de dos cosas como estudiamos. O la persona no fue salva. Eso quiere decir que le va a borrar el nombre y no va a ser salva más. O quiere decir otra cosa. En eso quedamos. Y por eso le digo que cualquier persona que cree puede perder su salvación por algún lado. Esa persona que cree que la puede perder por un lado tiene en el trasfondo de su evangelio las obras. De alguna manera u otra tiene el trasfondo de las obras. Porque cuando tú le agregas obras al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es fe únicamente en el Señor Jesucristo, esa persona tiene que hacer algo para mantener la salvación. Y vimos los dos campos, el campo del calvinismo y el campo del arminianismo. Y eso nos dejó saber a nosotros que cualquier cosa que se le agregue al evangelio es obras. Y la palabra de Dios nos dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. No se puede ver inmediatamente con esta persona, pero debajo de la apariencia de seguridad hay obras. Y la persona que está haciendo algo para merecer la aprobación, la bendición y la salvación de Dios es la que se apunta a ese campo. En otras palabras, no tienen una salvación basada en la gracia, sino basada en sus propios esfuerzos, más la gracia de Dios, más la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente saben de qué se trata. Se trata de no entender bien lo que es la palabra de Dios. De no entender lo que es la gracia. La gracia es gratis. No tienes que hacer nada para merecerla. Es gratis. Romanos 11:6 nos dice, y si es por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces, el apóstol Pablo aquí en Romanos, que es uno de los libros dentro del Nuevo Testamento que está más completo en lo que se refiere a la teología, nos deja saber a nosotros que este asunto de la salvación, que es una de las dos decisiones máximas que nosotros tomamos en la faz de la tierra, es una decisión única, de una sola vez, porque una vez que tú crees, eres sellado por el Espíritu Santo. Es tan importante que el apóstol Pablo se dirige para evitar el asunto de las obras. La mayor parte de las obras con las personas nace del punto de vista que la persona está acostumbrada a ganarse la vida. Si no trabaja, pues no come, ¿verdad? Porque esa es la economía humana. Y si está metida en la religión, lo mismo ocurre. Tienes que hacer cosas dentro de la religión para ganarte la aprobación de Dios en las religiones. Cualquiera, si ustedes ven a los musulmanes son los que trabajan más fuerte para llevar a cabo su religión. Los hindúes, todas estas personas que tienen una religión separada de Dios, hacen obras para vindicarse ante los ojos de Dios. Pero también dentro de la cristiandad existen muchas personas que quieren hacer obras, y si tú no haces obras, entonces ellos dicen que no estás salvo porque se adhieren a uno de los dos campos, ya bien sea el calvinismo o el arminianismo. Después también lo vemos en Efesios 2.8. Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Vemos que la salvación es un regalo de Dios, y el motivo por el cual estoy abordando este hecho y cementando el hecho de que nosotros tenemos seguridad eterna es porque aquí en el versículo 5 dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Borrar implica que estaba escrito en el libro de la vida, o se refiere a más de una vida. ¿Okay? Nosotros hemos visto 8 muertos en la Biblia, ¿verdad? Está hablando de más de una vida. Muy interesante también, porque ahí puede ser vida humana o vida espiritual. Muy interesante, porque todo eso hay que abordarlo. Si no se aborda, no va a haber un entendimiento completo. Hay dos ideas dentro de esto que les trato de decir. Los hipercalvinistas dicen que realmente no sabes que eres salvo a menos de que produzcas las obras hasta el fin. En otras palabras, si perseveras en las obras hasta el fin. O sea que tienes seguridad eterna, sí. Te mantienes haciendo obras. Ese es un campo. Es un campo de teología que está vigente hoy en día en la mayor parte de las iglesias, es más. Tanto la iglesia católica como las iglesias grandes, la iglesia pentecostés, es una serie de iglesias que se aferran a ese punto de vista. Que tú no sabes si vas a ser salvo porque esto todo tiene que ver con tus obras. Tienes que trabajar y perseverar hasta el fin. Si no trabajas hasta el fin, entonces tú no sabes si fuiste salvo o no. Y eso es lo mismo, el mismo problema que tenían los judíos en el Antiguo Testamento con la ley. Si no mantenías la ley, no sabías si estabas salvo, porque ellos proponían que tú te salvabas por la ley. Pero en el Antiguo Testamento también se salvaban las personas por medio de ¿qué? De la fe. Nada de obras. La salvación nunca ha cambiado, siempre ha sido la misma en todas las diferentes generaciones y etapas administrativas de la historia. Lo que sucede es que nosotros tenemos que entender el asunto para quedarnos verdaderamente firmes en esta salvación tan grande que tenemos. Pero si eres electo, tú vas a producir y vas a estar pendiente. Si no, no fuiste electo. Tu fe no fue la fe correcta, en otras palabras. No fue la fe que te dio Dios. Y la semana pasada estudiamos un versículo bíblico que hablaba de la fe. Que ellos creen que el regalo de Dios no es por fe, para que nadie se gloríe, sino que la fe es un regalo de Dios. Ellos se refieren al regalo de Dios como la fe. Pero resulta que cuando vas al griego, a la gramática, te das cuenta que él no se está refiriendo a la fe. Se está refiriendo a la persona, a la salvación. ¿Se dan cuenta? Pero ellos comen como la fe, entonces ahí pueden tergiversar. Sin querer, pues yo digo que ellos simplemente lo hacen porque ese es el punto de vista que tienen y eso es lo que le han enseñado. O sea, que no es que sea malo, sino que tienen que aprender la manera correcta. Nunca tuviste la salvación para perderla, desde el inicio, porque no tenías la fe correcta, porque no fuiste elegido por Dios y por eso Dios no te dio la fe necesaria para que tú lo fueras a hacer. Dijiste que tenías fe, pero no fue la fe correcta. Y por el lado del arminianismo, puedes perder la salvación por alguna clase de pecado. Por un lado, no la puedes perder una vez que la tienes. ¿Correcto? Si la tienes y te la dio Dios, no la puedes perder. Es más, si la tienes y te la dio Dios, vas a ser vencedor. ¿Por qué? Porque vas a producir. Nosotros sabemos que para llegar a ser ganadores, nosotros tenemos que tener la máxima cantidad de obras producidas por el Espíritu Santo. ¿Correcto? Porque hacia allá vamos. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente y el árbol comienza a producir más y más y más y más frutos. Pero lo hace por amor. Ahí está la gran diferencia. El otro lo está haciendo por medio de perder la salvación. Nosotros sabemos que no la podemos perder. Y por eso amamos más y más a Dios y producimos más porque lo hacemos en amor. Pero es la gran diferencia. Ahora los dos se dirigen al mismo lugar. Se está dirigiendo a la producción para ser ganador. Pero ¿cómo llegas ahí? Bueno, si una persona lo hace separada de la fe, ¿cuenta en el tribunal de Cristo? No cuenta. Son obras de la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Puede producir y producir y producir y producir y producir, pero está produciendo obras de bien humano. en el campo divino. O sea, en lo que se considera el campo divino, como es la propagación de la palabra de Dios. Pero lo que está haciendo es que con ese sistema está esclavizando a otras personas. Como él mismo está esclavizado, esclaviza a las más personas, metiéndolas bajo ese sistema comprimido de obras. ¿Se dan cuenta? Dios no quiere nada de eso con nosotros. Él lo que nos quiere es enseñar para que nosotros, por el amor que le tenemos, hagamos las cosas de él. Aquí estoy, mi Señor amado, lo que tú me digas a la hora que tú me digas, como tú me digas. No hay nada más grande que el amor todo lo mueve. Y nosotros lo vamos a amar a medida que lo vamos conociendo. El arminianismo, por el otro lado, dice que puedes perder la salvación por alguna clase de pecado. Ahora, todas estas doctrinas que aseveran que el creyente puede perder la salvación, fracasan. Y se lo voy a explicar con los siguientes resúmenes y después le voy a dar las escrituras correspondientes. El primer resumen que les voy a dar, vamos a ponerlo bajo el título, el fracaso de la aseveración que la salvación se puede perder. El fracaso de la aseveración que la salvación se puede tener. Y se lo doy bajo tres puntos. Primero, fracasa esa aseveración porque asume que el creyente puede cometer un pecado o serie de pecados que son demasiado para la gracia de Dios. O sea, el pecado es más grande que la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que la pulga insignificante que es el ser humano, le va a decir a Dios que es todopoderoso, que crea el universo entero, que ha diseñado, por ejemplo, el cuerpo humano con todo lo intricado que es. Es decir, que Dios se le escapó. ¿Sí se dan cuenta? Que es una arrogancia impresionante lo que propone la persona que dice eso. O sea que la gracia de Dios no lo cubre. Porque ese pecado no lo puede cubrir. Entonces, si lo cometiste, perdiste la salvación. Segundo, asume que puede cometer un pecado o una serie de pecados acerca de los cuales la omnisciencia de Dios nunca supo nada. ¿Ah? Otro más. O sea que la omnisciencia de Dios, según ellos, no es omnisciencia. Simplemente es un conocimiento. Porque el pecado que yo cometí es tan grande que nunca se había cometido antes. Yo lo inicié, yo lo inventé. Y él no sabía nada de eso porque salió de mi mente y no... ¿Eh? O sea que el omnisciente Dios no puede ver las cosas que están dentro de tu corazón. Pero la palabra nos dice que Dios no percibe la apariencia externa, sino que el corazón del hombre. Ese es el meollo del alma. Todo lo que tú piensas lo sabe él instantáneamente. Él sabe todos los pecados que has cometido, los que estás cometiendo y los que vas a cometer en el futuro. Todos, sin excepción. Pero ellos aseveran que esto nunca lo supo nada y por eso pues no fueron pagados en la cruz. Porque como no sabían nada, pues no lo pagó. Se le fue. O sea que este pecado o serie de pecados agarraron a Dios por sorpresa. ¿Te cuenta de la falacia que tiene eso? Y esta es una de las asunciones escondidas por las cuales el creyente puede perder su salvación. Porque si tú puedes perder la salvación, es porque Jesucristo no pagó por todos los pecados en la cruz, sino que se le olvidó los tuyos, porque los tuyos eran especiales. Había nueva tecnología y inventé un pecado nuevo con la nueva tecnología. ¿Lo sabía Dios que iba a haber nueva tecnología? Por favor, claro que lo sabía, él sabe todo, él sabe el comienzo del fin. Bueno, esa es la segunda. La tercera aseveración que fracasa es que asume que el creyente puede hacer algo que merece la aprobación de Dios y por eso también puede hacer algo que se desmerece la aprobación de Dios de manera que retire la salvación. ¿Okay? Nosotros merecemos salvación porque estamos haciendo ciertas cosas, pero en el momento que hacemos cosas que no son, ya no las merecemos y nos las quita. Retira entonces la gracia en el momento que más la necesitamos nosotros, cuando estamos caídos y estamos metidos en el sistema cósmico porque Satanás nos ha engañado y nosotros le hemos hecho caso. Eso es lo que tenemos aquí. Esa es parte de estas doctrinas que aseveran que el creyente puede perder la salvación. Y por eso es que fracasa, porque básicamente están diciendo que el hombre es más sabio que Dios y que sabía cosas que Dios no sabía. Incluso el hecho de solamente pensar que ellos saben y Dios no sabe ya es arrogancia. Son más grandes ellos que Dios. ¿Sí se dan cuenta? Por eso no pueden tener éxito. Ahora leamos el hecho de que no borrará su nombre del libro de la vida. Esa es la próxima que vamos a ver. Esa porción que dice, no borrará su nombre del libro de la vida. Tenemos que saber lo que es la salvación eterna. Y aquí entramos a lo que yo siempre les he hablado, que es la preponderancia de evidencia. La preponderancia de evidencia indica que si tú vas a la Biblia y encuentras un pasaje que tiene por un lado blanco, tiene por un lado uno o dos versículos que dicen una cosa aparente, pero tienes de este lado una serie de versículos que dicen otra cosa. Esto tiene más peso. Y recuérdese que en la Biblia es que nosotros descubrimos estas cosas. También recuérdense que nosotros estamos recibiendo la Biblia traducida del griego común, del arameo, del hebreo. Está traducida también del Antiguo Testamento al español. Y eso, como ustedes sabrán, va a perder algo, se va a perder algo en la traducción. O hay una definición que algún teólogo le dio en los tiempos pasados y parece decir una cosa, pero no la dice. Está diciendo otra cosa. ¿Qué? ¿Están conmigo en eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es cuando vemos esta preponderancia de evidencia, nosotros nos guiamos por lo que dice. Y eso es lo que les voy a presentar en estos momentos. Voy a ir a este lado de la ecuación y les voy a presentar la preponderancia de evidencia para que ustedes se den cuenta que es imposible perder la salvación. O sea, ¿qué significa? Que no podemos ser borrados del libro de la vida. Simplemente, aquí vemos la primera parte, que tiene que ver con el hecho de que no borrará su nombre del libro de la vida. Primero, la definición, que es muy, muy importante. La vida eterna es la obra de Dios y garantiza que el regalo de la salvación eterna que proviene de la gracia de Dios para los que creen en Él no se pueda perder, terminar, abrogar, nulificar o reversar por cualquier pensamiento, hecho o cambio de creencia en la persona que ha sido salva. De ninguna manera. Eso lo otorga Dios y Dios es el Creador, Él sabe todas las cosas. Ese es el punto número uno. El punto número dos es el siguiente. El propósito de Dios Padre en la salvación no puede pasar por alto, no se puede pasar por alto. O sea que Dios tiene un propósito en la salvación de la raza humana. Dios, ¿ustedes creen que Dios no sabe que Satanás es más inteligente que cualquier miembro de la raza humana? Claro que lo sabe. Y Él sabe que tiene que salvaguardar a un miembro que es inferior a Satanás, que comparado con nosotros, Satanás, quiero que sepan, es como un adulto comparado con un bebé. Si hay algún problema, ¿quién gana? ¿El adulto o el bebé? El adulto, pues el adulto le puede decir lo que quiera al bebé y hace lo que quiera con el bebé, en otras palabras. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hace Satanás con nosotros si no tenemos el conocimiento de Dios, porque es lo único que puede con él. Dios sabe todas estas cosas y tiene que hacer un plan que sea suficientemente seguro para personas que, como nosotros, que somos tan baladís o variables o que somos tan fácilmente engañados, que quede firme. Porque si no queda firme, nos lleva. Nos lleva que se lo llevó el diablo. Entonces Él no va a permitir eso porque Jesucristo pagó para que nosotros tengamos esa vida eterna y Él no va a permitir que por alguna artimaña engañosa del error nosotros perdamos la gran salvación que tenemos de Dios. Entonces dice que el propósito de Dios Padre en la salvación no se puede pasar por alto. El mismo grupo que Él conoció de antemano, Él predestina, llama, justifica y redime. La salvación es instantánea, pero todas estas cosas pasan en un orden lógico. Okay, pero son instantáneas, para nosotros son instantáneas. Pero hay un orden lógico en todo lo que Él hace, y Él no solamente nos da a nosotros la salvación, nos da más de 40 cosas simultáneamente para nuestro beneficio, ¿verdad? Para que no podamos ser arrebatados por Satanás, ni podamos ser engañados de tal manera que perdamos la salvación, porque no se puede. Para esto los llevo a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Y dice lo siguiente. A los que antes conoció, ¿ok? Y aquí nos remontamos a la eternidad pasada. Aquí está el tiempo y el espacio. Vamos a decir que este es el tiempo y el espacio. El globo terráqueo. ¿Ah? Y aquí está Dios antes del tiempo y el espacio. Y es aquí, antes de hacer el tiempo y el espacio, que Dios escoge a los que Él supo que iban a creer en Él. Él supo quién iba a ser positivo y quién iba a ser positivo. Pero no se puede meter con el libre albedrío de ninguna persona. Porque si lo hace, el conflicto angélico termina y aquí el que gana no es Dios. Y si el conflicto angélico termina, entonces Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces no es perfecto. O sea, le fue algo. Algo falló, algo pasó, que Satanás sabía más que él, entonces Satanás es el que se queda con todo. Pero eso no va a ocurrir. Nosotros vemos que Él escoge de antemano. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que nosotros vamos creciendo en la imagen del Hijo y lo hacemos a medida que nosotros vamos canjeando la mente humana por la mente de Cristo, por la fe. La fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios, y nosotros nos comenzamos a llenar de la fe y comenzamos, como les he dicho anteriormente, a retirar. La palabra de Dios hace que nosotros echemos al tarro de la basura la programación antigua, la programación que adquirimos del mundo, que no sirve para nada, de paso, lo que te hace meter en problemas, porque está basada en la debilidad humana, está basada en la carne, una cantidad de cosas, pero se te va grabando, y entonces esas son tus normas y principios por las cuales actúas en la faz de la tierra. Pero Dios quiere que tú tengas la máxima felicidad, y para hacer eso, entonces lo que Él hace es que te llena de la fe, que tiene las normas y los principios perfectos de Dios para que tú comiences a caminar por fe, por principios, por normas y no por lo que viene en el momento. Eso te hace una persona valiosísima, pero valiosísima. Una persona que son, pues, ¿cuántas hay de esas? ¿Cuántas personas hay de esas? Ese es el típico caso de las mujeres que dicen, si hubiera un hombre que valga la pena. Y el hombre dice, si hubiera una mujer que valga la pena. ¿Y a qué se está refiriendo al final? Una persona de principios, que no se va a llevar por cualquier cosa del momento, porque todos nosotros tenemos impulsos humanos y de la carne, pero si tú tienes normas y principios y dices, no, esto va en contra de mis principios y no lo voy a hacer. Ya está. Entonces ahí tienes a alguien que vale la pena. ¿Ven cómo viene la bendición? La bendición viene de Dios por medio de su palabra, no por medio de los milagros. Es lo mismo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Hijo, hijito, hijita, guíete por este camino para que te vaya bien, no te dejes engañar. Pero una cosa es decir, no te dejes engañar, pero hay que darle algo para que no lo engañen. Tienes que darle la palabra de Dios para que se fortifique por dentro y así las cosas ocurran como tienen que estar. Aquí dice, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, en la eternidad pasada, Él supo quién iba a creer. Y instantáneamente todas estas cosas ocurren en la persona. Miren, Dios tiene que echar atrás todo eso para que la persona pueda perder la salvación. O sea, tiene que echar el reloj atrás. Suponte que tú fuiste salvo en el año 1999. ¿Okay? ¿Y ahora crees que puedes perder la salvación? Dios tiene que echar el reloj del tiempo atrás para desligar todo lo que te dio, porque eso, en el momento que te lo da, comienza a tener toda clase de ramificaciones futuras. Entonces tiene que deshacer todas las ramificaciones que tuvo para quitarlo. ¿Creen que va a hacer eso? No lo va a hacer. Es más, sería en contra de su palabra, o sea que no lo va a hacer. A todos los que justificó, también glorificó. Y eso significa que no perdió a ninguno de ellos porque dejaron de creer en Jesús. La persona puede dejar de creer en Jesús después de haber creído en Él y todavía salva. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel por nuestro plan de negar a sí mismo. Lo que quiero que ustedes sepan es que cuando habla, aquí, recuérdense lo que estoy haciendo, preponderancia de evidencia a favor de que la salvación no se puede perder. Cuando dice, no obraré su nombre del libro de la vida, entonces tiene que estar diciendo otras cosas, porque esto nos deja saber que no está diciendo que puedes perder la salvación, porque toda la escritura va en contra del hecho que puedes perder la salvación, porque no es un hecho. ¿Por qué? Porque Él garantiza que no la pierdas. Entonces, si no la garantizaran, entonces no sería Dios. El punto número 3 que les quiero dar, 1, 2, 3. Punto número 3 es que la omnipotencia de Dios Padre es más poderosa que los atentados humanos de negar la salvación. ¿Qué eres más fuerte, tú o Dios? Tus fuerzas naturales no se comparan, no tienen nada que ver. Nada que ver. Si Dios hace el universo con su dedito, piensa y se hace. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? No, hombre. Ya hubiera sido millonario porque piensas, soy millonario, ¡bum!, eres millonario. Pero eso no ha pasado todavía, ¿verdad? ¿Sigues pensando? ¿Sí me explico? Por eso él puede mantener al creyente salvo por siempre, por su omnipotencia. Si Dios es conmigo, ¿quién en contra de mí?, dice la palabra de Dios. Es imposible que pierda la salvación. En Judas 1.4, el libro de Judas 1.4, de paso este es el parte de uno de los libros finales del Nuevo Testamento. Aquel, dice, aquel que es poderoso, o sea, el que tiene el poder, dunamis, para guardarlo sin caída, y eso es lo que nos está diciendo, para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha. La palabra sin mancha es ámomos. ¿Verdad? Que no porque nosotros poseemos o somos muy buenos en nuestra experiencia, sino porque tenemos la rectitud imputada de Dios. Miren, lo que pasa es que en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa con el creyente? Recibe la rectitud de Dios imputada a él de la justicia del Padre. Justicia. O sea, que él queda justificado ante la presencia de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Nos somos justificados por la fe, y entonces por la fe estamos parados frente a él, no por nuestras obras ni por lo que hacemos. Y por eso dice aquí que nosotros vamos a estar sin mancha delante de él. no por la experiencia que nosotros tenemos de la rectitud imputada de Dios en nosotros, sino por la rectitud imputada de Dios en nosotros. Y claro, delante de su gloria con gran alegría, nos dice. Óigame, la decisión máxima que nosotros hemos podido hacer es creer en el Señor Jesucristo. Porque al creer en el Señor Jesucristo, tú eres salvo. Tienes salvación eterna. Ayer por la mañana, a las 6 de la mañana, me llamó mi íntimo amigo Mario Favilli para contarme que Luis Favilli Picasso murió. El papá de él. Se murió hace 4 días. Y él todavía está así que no sabe que la salvación. Y yo le dije, yo sé que tu papá está salvo porque cuando yo estuve en la Florida, yo hablé con él de las cosas de Dios. Y él creía en el Señor Jesucristo. Él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Ah? Pero él no sabía que su papá estaba salvo porque él está... O sea, es un brillante, pero por su brillantez aborda, lee muchos libros y no... Y es difícil para la persona muy inteligente decir o sujetarse a algo más grande que él. Porque para en su mente, como sabe tanto, pues es muy difícil. Y después que yo le digo eso, que tú sabes que pues yo quería mucho al papá de él, y le dije, tú sabes que tu papá está en el cielo. ¿Y cómo sabes tú? Porque él creyó en el Señor Jesucristo y tiene la garantía absoluta de que está en el cielo. Y eso está garantizado por Dios Todopoderoso. Y me dice, tú sabes lo que yo estuve comenzando con mi papá. Y me dice, y le pregunto, porque como a él le gusta leer mucho, le dice, ¿cuál es el mejor libro para leer? Y ya el papá, que tenía 83 años, le dice, la Biblia. Se lo dijo así clarito porque casi no podía hablar. Estaba rígido, no sé qué enfermedad tenía, pero el último año de su vida estuvo como un tronco. Pues, no se podía mover. Rígido, totalmente rígido. Pero podía hablar. Y claro está, yo se lo corroboré. Él tiene toda la razón. Él te ama y quiere que tú conozcas las cosas de Dios. Ese es un joven creado en la Salle de Nicaragua. Estamos hablando de lo mejor, pero se retiran de las cosas de Dios por estar... Sí, pero mucha inteligencia, mucha diplomacia, muy linda persona, muy excelente en todo sentido. Pero todavía no tienen ese aliciente. O sea que las mejores palabras que él escuchó ayer fue el hecho de que su papá está salvo. Por eso sabía que el papá cree en el Señor Jesucristo. Y para eso es. Por eso es que él nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos selló con el Espíritu Santo. Es algo que no podemos perder. También en Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Okay? Eso somos nosotros, que somos las ovejas, que somos dadas como un regalo a Dios. Nosotros somos un regalo al Hijo. Y nosotros formamos parte de la familia del Hijo. La familia real. Juan 10:28. O sea, fíjense que es un versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, que nos deja saber que esto es imposible de perder. Aquí con esto, podemos hacer un par de observaciones. Yo quiero que piensen conmigo. Un par de observaciones muy interesantes. Cuando Jesús dice esto, utiliza el tiempo presente, cuando dice, yo les doy vida eterna. ¿Okay? Yo les doy vida eterna. Y ese tiempo presente indica que esta es una posesión permanente, una posesión permanente. Él da vida eterna permanentemente. No la da y la quita, sino es permanente. Él no da una vida que se pueda perder. De otra forma no sería eterna. Pues se la puedes perder, entonces ¿para qué te dijo que era vida eterna? Él no te la dio condicionalmente. Le doy vida eterna, pero si pecas, te fre. No te dijo eso, ¿verdad? Él te dice, te la doy, punto. Ahí no hay condiciones que tienes que... Es un contrato unilateral. El contrato unilateral tiene la siguiente característica. El que lo da es el que lo respalda. El otro no tiene que hacer nada. Nada tiene que hacer. ¿Okay? Solamente el que lo está dando. O sea, es un solo lado el contrato. De otra forma, pues no sería una vida eterna. Si te da la vida que no es eterna, entonces te da la vida de un día o de una semana. Y yo te doy vida de una semana, una vida de 3 días. Porque si pecas, de nuevo, ya la perdiste, pues ya, te la di para 2 días y mira, ya te la echaste de perder, ¿verdad? O te la di eternamente y tú la regaste, fue culpa tuya. ¿Tú crees que Jesús va a decir eso? No, de ninguna manera. Puede ser una duración, entonces, de un día o dos, pero Él da vida eterna. Y si se pudiera perder, se estuviera diciendo mentiras. Y Dios no puede ser mentiras. En Él no hay mentiras. Él habló de Satanás. Y dijo que Satanás es el padre de la mentira. Y Él no tiene nada en mí. Nada. Él nos está diciendo la verdad absoluta. y es para nosotros este gran regalo. Después él intensifica el asunto cuando dice en Juan 10:29, les acabo de leer Juan 10:28, que dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos da esa explicación y después intensifica en el versículo siguiente, porque dice, mi Padre que me las dio. ¿Te das cuenta? Nosotros somos dados, nosotros somos las ovejas dadas por el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Mayor que todos es. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Puede Satanás arrebatarnos de la mano del Padre? No, Satanás simplemente es un ser creado. Dios es infinitamente más grande que los ángeles. Infinitamente más grande que nosotros. ¿Sí? Infinitamente, pues, o sea que no hay comparación. Él se ríe de las artimañas del hombre y de las maquinaciones del hombre. Y las utiliza todas para su gloria, que es lo más interesante. Nosotros somos los que somos bien canijos, que pensamos que nos las sabemos todas. Y no te sabes nada. Pues no. Y mientras más el hombre se cree ser muy sabio, más se ríe Dios de nosotros. Porque sabio sin Dios no eres nada, nada. Entonces nosotros estamos en las manos de Jesús y además también en las manos del Padre. Aquí está la mano de Jesús, ¿verdad? Agarrándonos y arriba está la mano del Padre agarrando todo el mundo. Aquí no se escapa nadie de la salvación. Y esta es una gran seguridad. No hay nada que nosotros podamos hacer para perder la salvación. Es imposible perder la salvación. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es el siguiente. Ahora les hablé de la omnipotencia de Dios, pero ahora les voy a hablar de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente?
Todo lo sabe.
Que lo sabe todo. Todo lo sabe instantáneamente. La omnisciencia de Dios sabe todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer durante toda nuestra vida. Y Él los imputó todos a Jesucristo en la cruz. O sea, derramó todos esos pecados a Jesucristo en la cruz. Todos. Tú te vas a quedar en shock cuando cometas el próximo pecado ahora que eres una gran cristiana, un gran cristiano. Vas a quedar, yo hice eso, qué bárbaro. ¿Cómo se me ocurre, verdad? Pero ya lo supo, que lo ibas a hacer. ¿Okay? No vas a creer que ahora porque eres cristiano ya no vas a cometer pecados. Lo vas a cometer. No te estoy dando visto bueno para que lo vayas a cometer, ni mucho menos, sino simplemente es una declaración de certeza. Es una declaración de que nosotros, con los pecados que nosotros cometemos, nos damos cuenta de la veracidad de Dios y de su gracia. Y de lo canijo que somos nosotros y de lo perfecto que es Él. Y es parte de nuestro amor. Nuestro amor va a crecer porque sabemos que Él nos perdonó a nosotros cuando nosotros somos infieles. Nos vamos a ser infieles con Él y Él sigue y permanece fiel. Aquí vemos que Él supo entonces todos los pecados que íbamos a cometer. Y como vimos en el punto anterior, con su omnisciencia y con su omnipotencia, Él puede mantenernos a nosotros seguros. Porque lo supo todo y todavía nos quiere. Y todavía nos guarda, y todavía nos mantiene. El motivo por el cual lo hace es porque su Hijo pagó por todos los pecados de la raza humana, y ningún pecado que puedas cometer le sorprende a Dios. Ningún pecado que cometas, no hay uno que cometas que lo pueda sorprender, ningún pecado que cometas es demasiado grande para su gracia. Las personas que creen que pueden perder su salvación simplemente son arrogantes, y creen que pueden hacer algo que Dios no supo, y por eso no proveyó la solución para sus dilemas y para sus problemas. Miren, yo les he dicho a ustedes que el diseño divino del hombre tiene parámetros. O sea, todo el hombre, toda la raza humana, cuando digo hombre me refiero a toda la raza humana, vive dentro de ciertos parámetros. Para comenzar, estamos en el parámetro del tiempo y del espacio. Todos nosotros estamos sujetos ¿a qué? Al planeta Tierra, para comenzar. Primer parámetro, planeta Tierra. Ahí tú no puedes vivir fuera del planeta Tierra. A menos que acabes con oxígeno y no te va a durar toda la vida. El primer parámetro es que todos estamos aquí. Segundo parámetro es que Dios te da a ti, a la raza humana, cierta cantidad de conocimiento que puedes adquirir. Y de ahí no pasas. Tú no puedes pasar más allá del pensamiento divino. Y les hablé de Descartes, de Spinoza, de Sócrates, de Eurípides, de ustedes, todos los grandes pensadores, de Platón, el que tú quieras. No importa qué tan genial sea su intelecto, solamente pasa y llega y topa y ahí quedó. No sales más. Ahora, eso no quiere decir que no puedes inventar cosas que son maravillosas aquí en la faz de la Tierra, porque si el intelecto de la mayoría de personas está aquí, ¿verdad? Oscila entre estos parámetros, pero hay uno que llegó aquí, bueno, aquí puedes ver cosas que este no ve ni este ve. Y puedes, aquí puedes inventar cosas, es más, te puedes ser millonario con lo que estás pensando. O puedes tener, puedes inventar algo extraordinario, pues, o sea, algo extraordinario, porque esto es mucha capacidad, pero nadie puede pasar de acá arriba, nadie. Si Dios no se revela, no se puede revelar al hombre. Entonces, nosotros estamos dentro de estos parámetros divinos y más allá no puedes. Lo que pasa es que el hombre, en su travesía a través de la faz de la tierra, se olvida de que hay un ser superior, omnisciente, omnipotente, que es el que todo lo controla y quiere ser más grande que Dios. Se infló la pulga. Eso es una enfermedad llamada arrogancia. Se puso arrogante y ahora cree que ese es el papá de Tarzán. Él inventó todo. No se ha inventado nada. Lo que pasa es que estás bien inflado y bien arrogante. Y claro está, la caída va a ser muy dura. La caída de estas personas es durísima. Mientras más arrogante, más fuerte la caída. Bueno, como ustedes pueden ver, esto se está perfilando a que Dios es todopoderoso, es omnisciente, Él tiene el plan, nosotros estamos sujetos a Él, tenemos parámetros a los cuales no podemos zafarnos de esos parámetros, y definitivamente que optamos por seguir nuestra marcha con nuestro pensamiento y nuestra manera de resolver los problemas, o podemos decir, mejor me pongo en el plan de Dios. ¿Para qué estoy luchando contra la marea si Dios dice que ven a mí y yo te voy a dar todo lo deseo de tu corazón? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde? ¿Sí se dan cuenta? Nosotros somos bien mensos, todos nosotros, sin excepción. Somos bien mensos todos nosotros. Es más, por eso se nos llama ovejas. Las ovejas son bien mensas. Las ovejas, miren, si ustedes lo llevan a la oveja a comer, se muere de hambre. Se meten problemas. Por eso tiene la vara y el callado. El callado agarra a la oveja y la saca de problemas. Pero tiene el garfio y la saca. Y la otra es para guiarla, porque si no, se descarrila. Hay que llevarla a tomar agua. Si no sabe ni buscar agua, ni siquiera eso. ¿No? Es apto el nombre que nos da a nosotros de oveja. Somos fácilmente llevadas de un lado para otro. Pero si estamos con el Todopoderoso, estamos firmes. Anclados en el Señor, me puedes decir todas las mentiras que tú quieras y no te lo va a creer. Aunque parezca muy bonita y muy ejemplar. No, si no están dentro de las normas y los principios de Dios. No me interesan. ¿Entiendes? Cuando tú piensas así, ¿qué eres? Sabio. Eres sabio. La sabiduría es hacer las cosas de Dios. No te guíes en tu propio intelecto, porque tu intelecto no te va a llegar a los lugares que tú quieres. Guíate en el Señor. Descansa en el Señor. Duerme tranquilo, porque el Señor te lo va a dar al día siguiente. Que te pareció malo todo lo que te está pasando, no te preocupes, que te estaba afilando para ponerte lo bueno. Y Él, recuérdate, tú estás con el Señor, estás creciendo, Él bendice tu mano. Todo lo que tocas. Todo lo que tocas te lo va a bendecir. Todo. Todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más buscas? Todos buscamos la bendición. Y te lo da. Y te lo bendice. ¿Para qué? ¿Por qué te bendice? Para su gloria. Si no te bendice, no lo estás glorificando. Y Él te va a glorificar. Tú estás en el camino de Él. Estás haciendo lo que trae Él. Estás produciendo las obras de Él. Tú pide lo que tú quieres y Él te lo concederá. Dice la palabra de Dios. Ya está. Más fácil no canta un gallo, pero parece difícil porque nosotros somos caninos y comenzamos con el asunto de que podemos perder la salvación. No regarla, por favor. ¿Ok? La omnisciencia de Dios sabe todos los pecados que nosotros hacemos y ha hecho provisión. Que Él proveyó la solución para todos nosotros. El quinto punto de que no podemos perder esta gran salvación que tenemos, que no borrará nuestro nombre del libro de la vida de acuerdo a Apocalipsis 3:5, es el siguiente. Ningún ser angélico, ni humano, puede traer cargos o condenar a aquellos que están salvos. Ninguno. Hay contadores de fruta. Yo les he hablado de los contadores de fruta que están en el campo de la perseverancia. Que ven y meten la nariz en tus asuntos y dicen, tú no estás produciendo, tú no estás salvo. ¿Estás juzgándolo o no estás juzgándolo? Lo estás juzgando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios que dice que ninguna persona lo puede hacer. Ni angélico, ni humano. Y para eso los llevo a Romanos 8:33. Romanos 8:33. Ahí vamos a comenzar la otra clase. En Romanos 8:33. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de saber estas cosas que tú has hecho por nosotros, que son tan maravillosas, que queremos saber para tener la paz y la tranquilidad que solamente tú puedes dar, y para amarte más y más, Señor, por saber lo maravilloso que eres con nosotros, lo maravilloso de tu plan, tu justicia perfecta, tu amor enorme que tienes por cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.